Buenas gente, bienvenidos a un nuevo episodio de Raw, Hard & Real. Hoy tengo de invitado a uno de los pioneros de la música hard en México. Bienvenido al Be Loud. Muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo estás?
Bien, bien, muchas gracias por invitarme. Todo chido.
Oye, justo quería, a ver, bueno, he investigado un poquito sobre ti. Ya llevas un buen rato, ¿no? Ahora sí que en el mundo del hard. Sobre todo, empezaste, o bueno, tú estás más enfocado al hardcore. Es que, a ver, escuché varias de tus producciones desde tus inicios hasta ahora. Y se me hace bastante interesante tu sonido porque es bastante auténtico. No lo puedo ni siquiera como que encasillar tanto dentro de un género como tal. Pero tú como que te catalogarías, digo, no ponerte etiquetas en general, pero, o sea, pero sí más o menos como entre qué géneros abarcas o qué es lo que más te late.
Sí, justo, pues me consideré un productor y DJ de hardcore, pero me gusta como mezclar diferentes tipos de géneros. En mis inicios hacía como de que lo que estaba pegando de que en el 2014 y eso de que Big Room y toda esa onda, pero siempre he sido como muy fan del hard. Empecé como haciendo hardstyle por el 2016, ya como que tomándome lo más en serio, pero como por el 2017 ya decidí tomar como el rumbo hacia el hardcore techno, se podría decir, y ya de ahí fui como experimentándole, metiéndole cosas latinas o de repente metiéndole como hasta dubstep. O sea, no en su totalidad, pero sí como en partecitas de las canciones, pero es un poquito como por donde va mi sonido, ¿no? O sea, sí es hardcore, es como que esta onda, pero como que le intento hacer como un híbrido ahí como con cualquier género como para que suene un poquito más fresco y no suene como que, o sea, digo, respeto mucho lo que están haciendo todo el mundo y así, o lo que está pegando, lo que es trend y toda esa onda, pero a veces como que no me gusta encasillarme mucho en lo de que, no sé, está pegando, no sé, ahorita el extra raw y quiero hacer exactamente ese tipo de sonido, sino como irle cambiando es lo que estoy buscando para tener una mayor autenticidad y toda esa onda. Es más o menos lo que podría definir como mi sonido.
Pues la neta está bien chingón, ¿eh? O sea, a mí me gustó mucho eso. Es que justo no te escuchas como ninguno de los artistas ni de ahorita ni de antes. O sea, obviamente sí puedo escuchar canciones tuyas y decir, no sé, hubo de hecho alguna que dije, esto me suena más o menos como tipo Darren Styles, como un tipo happy hardcore o algo así. O sea, podría decir que de hecho tu sonido es alegre dentro de todo. Como que no se tira tanto a lo oscuro y está chingón. Entonces, te digo, se me hace pues muy chido, la neta, y muchas felicidades por mantener ese sonido, porque no es normal que, o no es, no, no normal, sino no es usual que los artistas se queden siempre siendo tan auténticos, sino que al final, como lo que dices, o sea, ahorita que está de moda el raw, pues toda la gente como que quiere hacer kicks que acaban sonando, pues la neta, muy iguales, y era algo que pues también he estado hablando con varios artistas, y es que el día de hoy ya mantenerse auténtico es como una tarea difícil. O sea, todos se suben a los trends, es como de queremos sonar igual a, y eso al final, a ver, hay sonidos que están cool, o sea, no sé, como el tema cuando fueron los sidekicks, que pues todo el mundo se subió al tren, y bueno, va, están chidos en algunos lados, pero el que todos hagan y quieran hacer sidekicks de repente, o por ejemplo ahorita también con el uptempo, que todos los artistas de uptempo, o sea, es más bien, le están tirando el uptempo y la mayoría suenan muy parecido, sí es como de, uy, como que hace falta que haya gente como tú que mantiene como esto fresco. Oye, y a ver, ahora sí cuéntame un poquito de cómo empezaste, bueno, ya me contaste un poquito de los géneros que abarcaste, pero ¿cómo empezaste? ¿Qué fue lo que te atrajo a la música? A ver, cuéntame un poquito de tus inicios.
Pues, mira, mi papá era DJ y de ahí como que me fue gustando un poquito la música. Al principio sí lo veía, o sea, era como un niño y lo veía como puro ruido, ¿no? O sea, de que escuchaba el hardcore y toda esa onda y decía como, no, o sea, como que no me entraba mucho. Ya después con el tiempo como que fui aprendiendo como que a escuchar bien qué onda con eso y después de escuchar en vivo a Headhunters en 2011 fue cuando dije así como de, ah, pues como que sí quiero hacer esto como ya algo más formal y me descargué el Ableton Live y ya de ahí empecé como a experimentar con diferentes tipos de música o ahí medio regándola y haciendo como porquerías y lo que sea, pero como que de repente fue empezando a sonar mejor la música y todo eso. Ya fue cuando mandé a hacer un poquito ya más como profesional de que el logo ahí por el 2016, o sea, se podría decir que es como que sí llevo algo de tiempo, pero fue como un proceso en el que, entre que era un hobby y en el que ya me lo tomé un poquito más como en serio, ¿no? Y ya como por el 2016 empiezo a subir como que ya más, con más constancia a SoundCloud mi música, y me empiezan a apoyar ahí de repente artistas que igual y nada que ver con el hard, pero ya era hard, o sea, ya era como remixes o música original de como hardstyle. Me empieza a apoyar de que Knife Party, OK, Diplo, o sea, como que eso me dio como un poquito más el empujón, y siento que estuvo chido porque como que se me hizo un poquito ahí raro que artistas de otros géneros que nada que ver con el hard dance y toda esa onda empezaran a apoyar mi música. Eso como que me dio un poquito más de empuje para seguir produciendo y haciendo, como que experimentando también con toda esa onda.
Oye, ¿y cómo viene ese apoyo? O sea, ¿cómo, por ejemplo, estos artistas empezaron a ver tu música? ¿Cómo? Porque, a ver, también estamos hablando de una época en la que, pues, bueno, 2016, no sé qué tan fuerte ya estaba Spotify. No sé si ya era tan grande como es ahorita.
No, más bien la música como que me empezaban a apoyar, pero porque me escuchaban en SoundCloud,
Ok.
y yo mandaba links privados, a correos o lo que sea, o de repente ni siquiera sabía yo que iban a tocar una rola mía y recibía así algún mensaje, no sé, en SoundCloud o en Twitter de algún como fan o lo que sea. Y así diciéndome como, oye, tocaron tu música estos güeyes en no sé, en la BBC, y es como de, a la verga, o sea, como que se sentía como que, sí me sacaba de onda porque había veces que no enviaba en realidad esa música. Pero normalmente intentaba como conseguir los correos de promo, que así que les decían de que es donde, pues, le mandas la música a los artistas, y pues en su mayoría algunos como que la empezaban a descargar o nada más la escuchaban, pero yo considero como apoyo cuando ya la tocaban de que en vivo o la
Claro.
compartían en sus redes, ¿no? Y pues de ahí empezó como todo ese apoyo, enviando correos más que nada.
Ok, no mames, la neta, qué chingón. Oye, y aparte, bueno, yo creo que de los artistas que he entrevistado, posiblemente eres de los que más producciones tienen. O sea,
Sí.
sí, sí le dedicas mucho de tu tiempo. ¿Haces algo más aparte de la música o estás enfocado 100% a la música?
No, estoy al 100% en la música y en lo del hacer eventos desde hace como 2 años, pero le trato de dedicar un poquito más de tiempo a la música, que es lo que como que más me apasiona, pero sí, o sea, le dedico el 100% a toda esta onda.
Ok, sí, de hecho vi lo de los eventos. Llevas entonces 2 años. A ver, cuéntame también un poquito de eso. ¿Cómo surge la idea? ¿Qué tal te ha ido? O sea, ¿cuántos eventos llevas? Cuéntame un poquito también sobre eso.
Llevamos 16 eventos.
Ah, bastante.
En esos 16 hay unos 10 han sido como muy, muy grandes, y otros 6 han sido como fiestitas chiquitas, como para 200, 300 personas. O sea, pero la idea nació como un proyecto, porque lo estoy trabajando junto con mi manager, Jimena, y era un proyecto para la escuela. O sea, iba a ser algo como muy, muy leve. No nos imaginábamos que iba a crecer tanto, ¿no? Y yo siempre tuve la idea de hacer un evento. O sea, sí soy un artista de hard y es a lo que siempre me quiero enfocar, pero me gusta también como apoyar al talento emergente, y tengo bastantes amigos que producen muy chingón y que mezclan muy chingón otro tipo de géneros. Y creo que es como que darle la vuelta a toda esta onda. O sea, yo sé que hay eventos multigénero, pero aquí en México como que no tanto. O sea, pues la idea es como que el hard sea como el ingrediente principal, pero mezclándolo con, no sé, que el warm-up sea house, que a la mitad del evento haya bass, incluso hemos metido sonideros. O sea, que sea como una mezcla de, que sea como una mezcla de todo, como si estuvieras en una fiesta, pero ya al nivel de un evento masivo. Y siento que el concepto como tal ha funcionado y ha crecido y le ha llamado la atención a las personas, porque no es algo que se enfoque precisamente en solo hard dance. A pesar de que hemos traído, desde mi punto de vista, en el hardcore a los mejores, que son Angerfist y Miss Kate, y por
Sí.
ahí también Lil Texas y todos estos güeyes que ahorita están pegando chido,
Sí.
pero tratamos de meterle ahí de todo, obviamente con una curaduría un poquito como con pincitas. También no es como de meter todo ahí lo que sea, pero pues tratamos de meter lo mejor de cada género en el lineup para que sea una combinación que a la gente le llame la atención y que sea algo como medio random a la vez.
Oye, y hay una pregunta. ¿Manejas varios stages o haces sets cortos o cómo le haces? Aquí me surge esta duda porque yo me estoy imaginando, ¿no? Si yo como público voy preferentemente por el hard y de repente me metes tres sets de entre house y drum and bass y bla, 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 igual y no me va a encantar, pero no sé, ahí sí, o sea, pero si fueran sets cortos como para probar cierta música, entonces yo creo que igual estaría más accesible. Entonces, por eso de ahí viene mi pregunta, o sea, ¿cómo lo manejan ustedes?
Lo manejamos, haz de cuenta que cuando hay solo un escenario, enfocamos en el hard dance y en el bass, que es como los tiempos es como de un artista de bass, después uno de hard y así sucesivamente, ¿no? Hasta llegar al headliner. Pero cuando haya otros géneros, así como de que, bueno, y otro venue que es como más grande o que tenga dos partes donde podemos hacer pues los stage, ahí ya dividimos como entre música un poquito más de que house, reggaetón, techno y todo eso como que no va tan enfocado al hard o tan pesado, y ya el hard y lo más pesadito lo ponemos en otro stage, aunque no siempre ha sido así. De hecho, hicimos un evento en un museo donde sí combinamos de que hasta reggaetón, y a mí como que no me da como que, porque es un tabú, ¿no? O sea, de que en el hard es como de, ay, reggaetón, y es como combinamos reggaetón, sonidero, hard, bass, de todo, y creo que ha sido de los eventos que más han funcionado porque como que a la gente ya va como con el, ya va pensando pues lo que va a ir a escuchar, ¿no? O sea, como que no es como que se sorprenda de que, ah, yo venía a escuchar puro hard. O sea, como que ya van con la mentalidad de que van a ir a escuchar esa combinación medio random entre DJs, de que de repente les vas a meter este género, de repente este. Pero pues suena algo como ahí raro, pero ya que estás en el evento, creo que funciona bastante bien para la
Funciona.
gente porque no es tan monótono y no te aturde todo el tiempo. Incluso yo lo veo de esta forma de que, no sé, si tú tienes un amigo que no le gusta tanto el hard y lo quieres invitar, también se la va a pasar igual de bien que tú, a la hora de escuchar a los demás artistas, ¿no? Porque pues obviamente no a todos nos gusta el hard como a nosotros, ¿no? Y siento que siento que es la ventaja de este evento que tiene como de todo, para que te la pases bien como si estuvieras en una fiesta, ¿no? Como en aleatorio en Spotify.
Sí, justo. O sea, eso suena. Se me hace interesante, la verdad. O sea, no sé qué tanto lo disfruto. O sea, a ver, o sea, estoy siendo como que objetivo pensando en eso. Yo no sé si a mí me llamaría demasiado la atención, pero definitivamente es algo distinto. Y a ver, todo dependería de los géneros, ¿no? O sea, sí siento que está cool el concepto. Es algo que la verdad es que no había escuchado, porque lo que dices, o sea, normalmente te enfocas como que a un género y a chingar a su madre. Pero hasta desde un punto de vista pues, de negocio está cool porque tienes esto en lo que puedes llenar con mucha gente. Y también otra cosa cool, o lo que yo destacaría más, es que puedes llevar a más gente al hard y darlo a conocer. Eso es algo muy importante que siento que sobre todo en México, que es una escena, por lo que he escuchado, que apenas está creciendo, es importantísimo hacer este tipo de cosas en las que pongas otros géneros y así la gente puede llegar a esta música.
Sí, justo es como la finalidad de mezclar tanto género, además de apoyar al talento emergente y toda esta situación, es como involucrar un poquito más de público, porque también no nos podemos quedar solamente con el público que ya está de base, sino como que tenemos que expandirnos un poco más para llegar a gente que a lo mejor y no sabía que le gustaba el hard, y después, pues ya que escucha al headliner, que sí es alguien importante en el hard y que es alguien que toca muy chingón, que no sé, que le agarre gusto, ¿no? Y ya, pues a lo mejor y desde ahí ya se va haciendo un poquito más, que no es nuestro plan en realidad, pero como que hacer crecer un poquito más lo del hard y que si haya un stage ya, no sé, dedicado al 100% al hard y un escenario un poquito más mediano dedicado a todos estos géneros todavía, ¿no? Porque no queremos dejarlos de lado. Pero como que ir creciendo esa comunidad que le guste el hard dance.
Oye, pues la neta, qué chingón, de verdad, muchas felicidades, te digo. Yo creo que también la razón por la que a mí no me llamaría es porque aquí hay tantos eventos que están dedicados al hard y que están llenos, que no lo vería yo necesario, pero creo que es necesario para un mercado en el que la escena está apenas creciendo. Y de hecho, quiero que me cuentes también un poquito sobre eso, o sea, ¿tú cómo has visto la escena en estos años? ¿Hace cuánto fue que empezó a moverse un poquito? ¿Cómo ha crecido?
Pues la escena en sí se empezó a mover a grande escala, yo creo que con la música sonidera. O sea, te digo que mi papá era DJ y él tenía un sonido que se llamaba Albert One, y él empezó a traer como a fungir de promotor, y te empezó a traer a DJs como Headhunters, Brennan Heart, Tatanka, Dr. Funk, Angerfist. Trajo a muchísimos, ¿no? Y empezó como que a mover ahí toda esa onda. Yo estoy consciente que había personas también haciendo eventos, pero no a tan grande escala. Y siento que de ahí empezó como a surgir ese tipo de escena. Ya después, hablando como de productores y toda esa onda, pues ya empezaron a haber más productores, ya empezó como que a moverse un poquito más como lo normal, ¿no? Y empezó como, yo creo que ha crecido, pero también seguimos en un ambiente medio, medio tenso, ¿no? Como que todos tienen un ego ahí medio, medio extraño, pero pues es normal porque todo el mundo quiere crecer,
Llegar
¿no?
primero.
Ajá, pero pues va a seguir pasando. O sea, aunque tengamos a los mayores exponentes aquí en México, pues no va a faltar alguien que pues como que siga teniendo ese ego o quieran seguir tirando ese tipo de cosas en las que ya también a veces hasta es como cansado, pero creo que la escena como tal va creciendo. O sea, porque la gente también ya está conociendo un poquito más a base de toda esta onda de las redes sociales, de TikTok y todo eso, como que se va informando más y pues sí va conociendo más, y como que siento que sí va subiendo la escena, pero también siento que estamos muy frenados en ese aspecto de que todos quieren llegar primero y todos están así como que, no, o sea, como cangrejitos así de que no quieren dejar subir a los demás, y es normal. O sea, también es parte como de la madurez aceptar que eso no va a cambiar, pero sí lo puedes controlar un poco, pues como no metiéndote en problemas o lo que sea, pero pues también, o sea, yo soy mucho también de que de repente no me meto en problemas, pero de repente sí tienes que decir las cosas, porque de repente se empieza a volver un poquito más tenso, o de repente ves que ya no está, te están afectando ya como que en el trabajo, y esa onda es como que cosas muy graves que siento que no mucha gente se atreve a decir, y creo que se tienen que decir, pero eso es punto, y aparte es como más interno, ¿sí me entiendes? O sea, porque la gente pues normalmente no se da cuenta de toda esa onda, y está bien, pero yo creo que pues le auguro un buen futuro a toda esta onda de la escena mexicana. Pues sí, en el futuro yo siento que vamos a estar mejor.
Pues sí, digo, al final es triste, pero bueno, algo que también ya he comentado varias veces, al final va a crecer más la escena entre más apoyo haya y entre menos mierda se tiren, porque hay demasiada gente, aparte es México, o sea, hay gente, pero para echar para todos lados. Y así como hay gente, hay un porcentaje que estoy segurísimo que si no le gusta ahorita el hard, le va a gustar. Así como a mí me pasó que lo conocí a los 30 años y ahí fue cuando me enamoré y se volvió la cosa más importante de mi vida. Pues así hay etapas en las que uno lo conoce y ya es como te atrapa y sé que existe una gigantesca cantidad de gente en México que puede hacer que este género pues se vuelva algo muy muy grande como se ha vuelto aquí en España y pues lo mejor sería que hubiera unión porque entre más eventos haya, entre más cosas se organicen, o sea, entre más artistas se apoyen, pues va a haber también, o sea, el público va a haber, de eso estoy segurísimo. Entonces, pues nada más es cosa de que sigan echándole pues ganas haciendo eventos y pues yo digo que apoyándose. Digo, obviamente cada uno pues va a apoyar sus propios intereses y todo, pero aquí yo creo que más bien el punto es como pues no molestar a nadie más y pues simplemente apoyarse y desearse lo mejor, ¿no?
Sí, yo creo que la clave es incluso ni siquiera como apoyar, porque como dices, cada quien va a ver sus propios intereses y va a decir, pues para qué yo apoyo, ¿no? Pero simplemente que el dejar trabajar a la gente, ya con esto se avanza mucho, ¿no? Como que si no vas a apoyar o no vas a ayudar, pues simplemente no estorbes o no metas el pie, y siento que eso es como lo que va a hacer que eso fluya más, ¿no? O sea, si
Sí.
nadie te empieza a meter el pie, yo creo que va a avanzar muy, muy cabrón.
Pues sí, esperemos que sí. Oye, y de tus eventos, bueno, ¿cómo han sido o cómo han crecido paulatinamente? Hasta ahorita el evento más grande que has tenido, ¿para cuántas personas ha sido? Oye, y también otra cosa, ¿todos son en Ciudad de México o en dónde los haces?
Hemos hecho desde en el Estado de México hasta en la Ciudad de México. Hemos hecho uno en la Guelaguetza, que es en Oaxaca.
Okay, qué
Y
cool.
hicimos dos en Japón, que fue en Osaka y en Tokio. Japón, Japón.
¿Y eso? ¡Wow!
Pues como que yo me siento un poquito cercano a Japón, porque fue el primer país que me recibió en el 2017. Fue el primer país que toqué como fuera. Ajá. Y de ahí hice como buenas amistades y toda esta onda. Y se pudo dar a finales del año 2022 que tuviéramos dos fechas de Loud Friends en Osaka y en Tokio. Y pues la pregunta que me hacías de cuál ha sido el evento con más público, yo creo que ha sido unas 3.500 personas. Este fue el primer aniversario con Angerfist, y también trajimos a Snail, que es un chavo de dubstep, y pues se puso muy bueno.
Wow, qué cool. Oye, y por ejemplo, para la vez de Japón, ¿llevaste a gente de México o fue con gente de Japón o cómo lo hiciste?
Fue como una división, o sea, como de que fue Santo Base y Demonas, que son como de mi crew, y allá metimos también como un lineup de varios artistas japoneses que también se dedican. Allá sí fue un poquito más tirado al hard, como tipo de que UK hardcore, hardstyle, roadstyle, o sea, como todas las variantes de hard. Allá no fue como que tan multigénero, porque pues también tenemos que checar más o menos el mercado y qué les gusta. Pero sí llevamos gente de acá y pues fue como mitad y mitad.
Ok. Oye, una duda. Allá en México, ahorita, ¿qué es lo que más se está escuchando? ¿Es es hardcore, es raw, es subtempo? ¿Qué es?
Yo creo que el extra raw o el raw style es lo que más está. Yo siento en cuestión de hard es lo que más está escuchándose. Yo creo que sin duda alguna. Igual el subtempo está empezando a pegar bastante, pero yo creo que si me preguntas, yo creo que el extra raw es lo que suena más.
Ok, es que bueno, pues sí, entonces la tendencia está prácticamente igual, porque aquí es lo mismo, o sea, el extra raw está a todo lo que da, y el uptempo, aunque hay demasiado uptempo para mi gusto. Me gusta, pero sí como que ya se está volviendo, pues es que no sé, ves hasta la tirada de que los mismos artistas de hardcore ya no están haciendo pues hardcore, o sea, bueno, sí, pues es un tipo de hardcore el uptempo, pero ya se están tirando literalmente hacia el uptempo y como que, no sé, siento que ya a veces hay sets en los que faltan melodías, entonces es como que siento que la tirada ahorita está yendo mucho hacia ese lado. Y bueno, ya que estoy hablando de esto, ¿tú qué opinas sobre justamente esto de que como que el mismo género se ha estado yendo a, pues, a algo súper pesado? Te digo, a ver, debo de aclarar que a mí sí me gusta el uptempo, pero no es un género que te pueda escuchar un día entero, o sea, te puedo escuchar un set. Y me gusta cuando es que terminan los sets los artistas con uptempo, se me hace genial. O sea, porque vas llevando el vibe de la gente hasta terminar con eso. Pero tú, ¿qué opinas de este, pues, inclinación que tienen los géneros hard ahorita, que es, yo creo que el hardstyle tirándole al raw, al extra raw, y el hardcore tirándole al uptempo?
Pues yo creo que es normal porque es lo que más se escucha y es lo que quieren como que empezar a tocar. De hecho, pues a mí también me gusta bastante el uptempo, es de lo que más toco. Yo creo que es como más de la mitad de mi set es uptempo, pero me gusta escuchar sets que sí tengan como una variación. Siento que cuando te dan todo el tiempo es como uptempo o puro extra raw y toda esa onda es como de que al final de cuentas sí llega a aturdir, pero no por el género, sino porque no suena como en realidad un cambio o lo que sea.
Es variable.
Ajá. Y o sea, como que la combinación o lo que sea es lo que hace como que sea un poquito más digerible el set. Y siento que es lo que hace un poquito falta, ¿no? Porque ya todos se quieren tirar así como de que, súper agresivo y así, pero siento que también le hace falta como que ese sentimiento, esa manera como de, a la hora de mezclar, como también crear algo, como una atmósfera, no sé, sí. No solo como que tocar como fuerte por tocar fuerte, ¿no? Como que sí tratar de llevar una historia o algo así, no sé, pero sí, como sí. Que no sea como que tan, tan plano, ¿no? O sea, como de...
Exacto.
O sea, de todo el tiempo.
Eso, exacto, exacto.
Siento que eso termina siendo como muy monótono y al final se puede volver aburrido, ¿no? Puede fastidiar bastante. Y siento que es lo que hace falta, ¿no? Nada más que se le metan esos ligeros cambios o lo que sea. Igual y que siga siendo súper agresivo o lo que sea, pero que haya una variante ahí que lo haga diferente, ¿no? O sea, siento que es lo que hace falta porque sí me pasa que luego escucho algunos sets y es como de ya ni siquiera sabes la diferencia. O sea, si cierras los ojos, piensas que estás escuchando al mismo artista que acaba de pasar, ¿no? O sea, suena muy igual todo.
Sí, exacto. Pero ahí mencionaste algo que yo creo que lo define mucho, que es a veces suena muy plano. Y sí, tienes razón. O sea, al final, yo creo que el artista debe saber llevar el ánimo de la gente, o sea, manejar la energía para que no todo el tiempo estés arriba, sino que vayas modulando, que puedas ir de repente a bajar a la gente, después que se vuelvan a emocionar, porque si estás todo el tiempo arriba, ¿y qué es lo que pasa aquí? Que ahorita ya es todo tan duro que quieren darte todo, todo el tiempo bien duro, que a ver, está chido, pero también tienes que bajar los ánimos, como que apaciguar las aguas y decir así de, a ver, aguanten, y ya después volverlos a subir para disfrutarlo por completo, porque sí, o sea, el estar todo el tiempo arriba, pues te cansa. Y entonces, sí, o sea, hay veces en las que no puedes distinguir ni siquiera qué.
Sí,
Ya acabó un artista y empezó otro.
exacto, como que sí se siente, o sea, ya estás tan arriba que ya no puedes ir más arriba y no sé, como que el set
Y
ya
no
es
quieres
como
bajar.
que, ajá. Sí, yo siento que esa es la clave, ¿no? Como que empezar a bajarle el decibel o no sé. Igual y también depende el artista, ¿no? Porque si es un artista que se dedica en su totalidad a toda esa onda y que ya sabemos que pues es súper agresivo, pues está bien. Pero hay artistas que en realidad su música es como melódica o ese tipo de cosas y en vivo no escuchas realmente lo que hace, ¿no? Sino como que sigue el mismo tren de tocar igual de plano, ¿no? Cuando tiene producciones muy, muy chidas que son melódicas y toda esa onda, ¿sí me entiendes? O sea, como que
Sí.
encontrar ese equilibrio.
Sí, ese balance. Oye, tengo una duda que me surgió. A ver, es que aquí hay un género que se llama New Style. Bueno, no, no es de aquí, bueno, no sé, pero aquí es muy famoso, en ciertas zonas de España. ¿Tú lo conoces o allá en México se llega a escuchar?
He escuchado de él, pero, o sea, no, nunca he entendido como mucho la diferencia. Como ya hay tantas variables de
Variantes.
acá,
Sí.
pero sí he escuchado
Pues
de
aquí lo llaman de pitos, o sea, literalmente porque es que es muy agudo y es como un ti, ti, ti. No sé, no lo canté muy bien. Pero si no, después te lo paso, porque sí hay muchos artistas que conozco, ya lo puedo identificar, no sabría exactamente cómo explicártelo, pero sí es bastante característico, es curioso. Pero entonces que quería saber si allá era como a thing, porque aquí sí es, pues, importante, a muchísima gente le gusta, pero me imagino que no. Pero bueno, si no, después te lo paso para que lo escuches y ya me
Vale.
dices tu opinión. Oye, al producir canciones, ¿cuál es tu proceso creativo?
Depende muchísimo, o sea, de repente puedo empezar a imaginarme o escribir una melodía, o de repente ando tan eufórico que primero empiezo a escribir a producir un drop, o como muy pesado, o lo que sea, siento que depende como mi mood, pero la ventaja es que como que mi música puede ser o muy melódica o muy muy agresiva, pero sí, o sea, en cuestión como creativa es dependiendo el mood y dependiendo lo que haya estado escuchando, no como de que lo copie, pero intento como crear una atmósfera similar a lo que he estado escuchando, que como dato curioso, o sea, de repente yo creo que escucho como mitad y mitad de otros géneros y mitad como ya más tirado al hard, ¿no? Porque siento que de otros géneros también puedo sacar bastantes ideas de cómo suenan,
Claro.
no sé, algunos leads o algunos synths o lo que sea, o hasta los mismos kicks, ¿no? Siento que es muy importante en mi proceso creativo escuchar hasta, no sé, house, techno y todas esas variables, incluso el reggaetón que tiene algunos sonidos como drums, como diferentes y lo que sea, y meterlos en hard dance de repente funciona, pero obviamente también tienes que saber cómo meterlo ahí para que no suene como algo muy, como ya que suene a otro género, ¿no? Si me entiendes, pero hacer un
Sí.
híbrido bastante que suene chido, ¿no? Pero pues es básicamente lo que hago para mi proceso creativo, escuchar otras cosas, incluso ver otras cosas, como que agarrar inspiración de todos lados, siento que siempre es bueno y aparte sano, ¿no? Para no quedarte con lo mismo de lo monótono.
Sí, ahí concuerdo 100% y lo he dicho también otras veces y es o sea, porque lo he escuchado en muchos artistas, no te puedes encasillar en tu género porque entonces vas a querer hacer cosas que se parezcan a lo que está saliendo. Entonces, ¿dónde está la innovación y dónde vas a sacar nuevas ideas? Sí, o sea, 100% necesitas escuchar otros géneros, otros artistas, cosas que no se parezcan a lo que quieres hacer, porque de ahí te van a venir ideas diferentes y vas a poder tener un sonido más auténtico y hacer cosas, pues sí, distintas, porque al final no quieres sonar exactamente a este artista que ya existe.
Sí, exacto. Sí, yo siento que sí es como la clave, empezar a, pues, escuchar otras cosas. O sea, yo la neta sí soy como muy fan de toda esta onda del hard dance. O sea, te puedo decir que es lo que más amo en la vida, lo que más me ha dado y toda esa onda. Pero también siento que encasillarse al 100% a veces hasta es un poquito peligroso en cuestión creativa. Porque, sí, como comentas, obviamente si escuchas mucho de esto y no dejas de escuchar más que solo esto, pues obviamente vas a producir muy parecido a lo que hacen los demás. Que digo, no está mal, pero no es lo ideal si quieres hacer algo diferente, ¿no?
Sí, exacto. Oye, y hablando de producción, ¿para ti qué es? ¿Cuál es la parte más difícil de ser productor?
La parte más difícil, bueno, es que está complicado. Yo creo que las melodías, o sea, porque sé hacer melodías, pero creo que hacer una buena melodía sí es bastante complicado. Porque un kick yo creo que puedes, que también es complicado y en cuestión producción creo que hasta es un poquito más ahí de que moverle y toda esa onda. Pero una melodía bien hecha que se te quede grabada y que sea algo que, pues sí, que recuerdes o lo que sea, siento que es complicado. O sea, crear como un hit, por así decirlo, o una melodía que recuerdes, es lo que yo siento que para mí es más complicado.
Ok, oye, ¿y tienes algún tipo de, o sea, has tomado clases de música o algo?
No, aprendí solo, como ahí, en el Ableton, ahí regándola, y igual, o sea, solo entre comillas, porque me metí a YouTube así como de, qué moverle al Ableton para hacer tal cosa, y así, o sea, al principio, pero ya después ya fui aprendiendo ahí sobre la marcha, pues, solito.
Ya, es que, por ejemplo, creo que el tema de melodías puede ser, bueno, seguramente es mucho más fácil para aquellos que tienen teoría musical, o al menos es lo que he escuchado, porque ya se vuelve algo mucho más, pues, calculado, puede decirse, o sea, porque ya tienes idea de cómo puedes juntar las notas y hacer que suenen bien, sin siquiera tocarlo. Pero también se me hace interesante que la mayoría de los artistas no tienen esta instrucción musical, sino que lo hacen a partir de, pues, del oído, ¿no? Y cómo te vaya sonando bien.
Sí, yo sé más o menos como las bases, pero realmente no es como que sea así como súper experto en de que las notas o en cuestión de teoría musical, así como saber todo, pero tengo como que lo básico, ¿no? Pero aún así siento que lo que te comentaba, o sea, de crear la melodía y toda esa onda, digo, sí, sí sería mucho si ya supieras todo en cuestión de teoría musical, pero a la vez, aunque lo supieras todo, yo siento que es como complicado sí crear algo realmente auténtico.
Sí, pues es que al final, a ver, ya hay tanta música hoy en día, hay tantos artistas que está cabrón, o sea, es que sí hay ya un buen de artistas y aparte que sacan música, pues buena, o sea, yo sigo una playlist de Spotify que se llama Hardstyle Releases y de verdad, o sea, me pongo a escucharla a diario y aún así creo que no termino de escuchar todos los lanzamientos que hay porque pues están cambiando todo el tiempo y la mayoría de lo que escucho suena bastante bien. Entonces, ya también entre este mar de artistas, el poder sonar o tener una melodía que suene distinta y que te pegue y así, está complicado.
O a veces hasta, no sé, lo que me pasa a mí, que es que un poco chistoso, no sé, ya tengo una melodía que suena bien, pero como que hay algo ahí que me recuerda a otra canción y digo, ¿qué tal si saco esto? Y después es una melodía que ya existía, ¿no?
O sea,
es también algo complicado porque pues también no es como que tenga ahí un Shazam en la cabeza de que me va a ubicar esa onda, ¿no? Pero pues básicamente es eso de como que a veces no saber si esa melodía que hiciste ya existe o incluso ya sacar como que la melodía bien hecha, no sé, o sea, como que de ahí es como que toda esa confusión y toda esa onda, pero pues es algo chido, ¿no? Que también no sea tan fácil, ¿no? No solo de que hago esta canción y pues ya. Es como lo divertido, yo siento.
Sí, aparte, ahí se me hace muy cagado que cuando la gente se queja justo de canciones y que dice, es que esto suena a esta canción de hace 12 años, la copiaron. Y es como, son, no sé, cuatro notas que sí son las mismas, pero es como de no mames. O sea, se ha creado tantas cosas que es como de, pues sí, obviamente vas a tener ciertas partes de ciertas canciones que igual, como tú dices, o sea, tú igual y lo piensas y dices, uy, me recuerda, no la saco. Pero pues igual hay otros que dicen, ah, suena muy bien, pues tal vez me recuerda algo, pero pues ni sabes si la sacas, ¿sabes? O sea, pero también, pues es irreal como que nada suene a algo que ya existía.
Sí, justo es lo que pienso, o sea, como que nunca va a ser como que algo completamente así de que súper, súper original, porque pues obviamente para crear te inspiras en algo o te acuerdas de algo, o sea, y siempre va a ser así, ¿no? O sea, porque existen tantas canciones, tantas melodías, tantos, incluso con los kicks, ¿no? O sea, que hay gente que dice, no, es que suena muy igual a este kick, y es como de, sí, pero pues obviamente va a sonar igual porque pues es el mismo género o es el mismo estilo que quieres hacer, no sé, pero ya existe tanto que no va a ser completamente original nunca.
Sí. Oye, y hablando de inspiración, ¿qué artistas son los que más te han inspirado?
Yo creo que mi número uno, que no es The Hard, yo creo que es Skrillex. The Hard, yo creo que totalmente es Headhunters. Y ya en cuestión hardcore, yo creo que es Angerfist. Y ahorita he estado escuchando mucho hace como 2 años o 3. Porque es algo como diferente, pero como muy loco que lo que está haciendo este Unicorn on Ketamine. Que de hecho ya lo trajimos acá a Loudtrends, al evento.
No mames. O sea, ya sí. Sabes cómo se ve.
Sí, ya. Pero sí, o sea, igual es como que es de ese tipo de música que dices, como que ya, como que llega a lo absurdo, pero siento que es eso absurdo lo que lo hace tan
grande,
buqueable, ¿no? Tan, tan diferente, tan de que lo quieres ver en vivo, ¿no? O sea, como que dices, a ver, vamos a ver qué onda. Y siento que es algo, pues, auténtico hasta cierto punto, ¿no?
Sí, a ver, yo justamente lo vi hace, bueno, fue en octubre. ¿Qué? ¿3 meses? Sí. Y a ver, fue después de Little Texas, o sea, ya venía esto iba creciendo. Entonces así, fue Little Texas y después fue Unicorn y dije, Jesucristo reventador, ¿no? O sea, yo creo que sí me tuve, o sea, ya era el último, ¿sí era el último? No me acuerdo, ¿sí era el último? Pero no me aguanté su set entero. O sea, es que sí es un abuso. O sea, está cool. Me gusta, o sea, pero te digo, es que ya también venía con Little Texas, que pues también le mete duro. Y después de chutarme a Unicorns y fue de wow. O sea, es que es muchísimo ruido. O sea, te digo, está chido que, a ver, lo que sí estoy seguro es que el uptempo, o al menos para mí, fue un gusto adquirido. O sea, porque al inicio, si me hubieras puesto cuando me empezaba a gustar, cuando empezaba a escuchar Hardstyle, me ponías uptempo, o sea, yo me hubiera ido corriendo. Ahorita ya es como que solito el género me ha llevado hacia lo más duro. Y yo creo que a muchos les pasa, que ahorita ya lo soporto. Pero a mí me sorprende que, de hecho, si hay gente que de la nada, o sea, casi casi van de 0 a 100. O sea, que apenas conocen tantito hard y ya les encanta el uptempo. Eso sí me vuela la cabeza. O sea, yo sí tuve que pasar una curva de aprendizaje. Oye, para alguien que no conoce tu música, ¿cuáles serían, tienes un buen de canciones, pero cuáles serían tu top 3 de canciones que les recomendarían que escucharan?
Pues yo creo que hay una que se llama Lujuria, que es como una combinación ahí de hard, es totalmente hard, pero el break es
esa me gustó
como
mucho, by the way.
Como muy latino. Está Albitsumi, que es como muy ahí que a la gente que me sigue y toda esa onda le gusta mucho. Y hay una que se llama Ikigai, que la hice con un chavo japonés que se llama Yuki Yanagi, que es una combinación de Happy Hardcore, UK Hardcore, y al final termina como con una onda como de bass, como dubstep o esa onda, pero ya es como casi al final, pero en realidad se podría considerar una canción de Happy Hardcore, por así decirlo. Y pues yo creo que es como mi top 3 de canciones favoritas.
Es que sí, es bastante interesante, o sea, porque lo que te dije, que tus, o sea, de las canciones que escuché, que no fueron todas, porque de verdad, sí eres, tienes muchísimas, pero se nota cómo juegas mucho con diferentes géneros, o sea, pero siempre a altos BPMs, entonces la neta está chido y está curioso y también por eso como que siento que eres muy versátil, entonces está interesante. Y pues yo, a mí se me, con lo poco que te conozco, o sea, de tu música, se me haría hasta difícil como definirte. Pero te digo, la de Lujuria, por ejemplo, a mí sí fue de la, o sea, la escuché y fue posiblemente la que más me gustó.
Qué chido, qué chido. Sí, es como de las, yo creo que sí es de las que más le han gustado a la gente, igual y porque, como por las variantes, pero también porque no deja de ser, o sea, entre la combinación y todo, no deja de ser una canción como, pues sí, de hardcore, ¿no? Pero sí son ahí como que lo latino, ¿no? Y toda esa onda.
Oye, quiero que me digas, ya que estábamos hablando del apoyo a artistas, ¿qué artistas mexicanos tú ves hoy en día? O sea, los que tú, que tienen, no más que tienen más futuro, que van mejor o que podrían ir mejor encaminados. ¿A quiénes te gustaría mencionar que les ves ahorita un gran futuro?
Pues yo creo que el de siempre aquí de México ha sido Yonki Kid. Yo creo que es el mejor artista mexicano de hard dance, sin duda. Pero en cuestión emergentes, está gente como Castlan, está gente como Kurzko, como Liquid Flux, está una chava que se llama Rebelt, pero sí hay bastantillo talento ahí, que
Mira, lo
yo
bueno
creo
es
que
que
está.
conozco a casi todos los que mencionaste.
Sí, sí, yo creo que es un, como que hay mucho talento que hasta está como muy subestimado de repente, pero yo creo que van bien y van a crecer bastante en el futuro cercano.
Pues esperemos que sí. La verdad es que se ve bien. Es curioso. Obviamente pasa que cuando no estás metido en algo, esto te lo digo como experiencia, que yo en la escena en México pues no conocía casi nada, porque te digo, o sea, yo llegué a España hace más de 5 años y aquí fue donde conocí realmente el hard. Entonces, de México estoy completamente desconectado en ese sentido y sentía que había muy poco, pero entre más me meto, no sé si también sea reciente, ¿verdad? Pero entre más me meto, más conozco que hay muchos y muchos artistas y que son muy buenos. Entonces, la neta me da mucho orgullo y se me hace muy cool el ver que sí hay muchos artistas, que sí está creciendo la escena. Y ahorita, por ejemplo, por eso te quería preguntar, porque obviamente hay gente que quiero invitar también al podcast, y el saber que al menos ya ahorita me estoy empapando y ya sé más o menos los artistas y ya los he escuchado,
Sí.
está chido. Y es que sí hay, la verdad, como que muy buenos talentos y espero que entre todos pues sigan creciendo. De hecho, Yonki Kid, hasta apenas por otra entrevista supe que era de México. Si no, no tenía
Sí.
la más remota idea.
Sí, porque creo que vivía en Estados Unidos o algo así, y pues sí, la gente normalmente no sabe que él es mexicano, pero pues sí, yo la verdad admiro bastante su música, y pues sí, o sea, hay bastante variedad de artistas mexicanos, solo es como irle ahí buscando de que en SoundCloud o en Spotify, yo creo que la escena va a crecer en cuestión productores y todo eso. Pero como te digo, solo hay que dejarnos de meter el pie y va a crecer bastantillo.
Sí, y entre todos va a fluir. Oye, que, a ver, SoundCloud, yo que obviamente no estoy tan conectado al tema de producción y así, o sea, ¿cómo lo utilizan? O sea, sé que todos, por ejemplo, todos los artistas tienen su SoundCloud y ahí van subiendo su música, bla, bla, y existe desde hace muchísimo tiempo, porque sí, llegué o sea, desde joven, desde que yo soy joven, o sea, lo llegué a ver, pero yo sí estoy casado con Spotify, por ejemplo. O sea, de que si no está en Spotify es prácticamente casi imposible que yo me vaya a meter a un SoundCloud. ¿Por qué? Porque yo no sé si cuando me escucho música es cuando hago ejercicio. Y qué vago, pongo mi playlist o sea, meterme en un SoundCloud se me hace, pues no sé, no, como que no me va. Pero entre artistas es algo súper común, ¿verdad? O sea, ¿cómo lo utilizan? ¿Cómo funciona? ¿Cómo lo mueven?
Pues yo llevo usándolo y me gusta SoundCloud porque pues es una plataforma donde en primer lugar si subes tu música pues la gente te puede comentar y en Spotify pues no pasa eso.
Claro.
O sea, como que ya empieza como a ver un poquito más, funciona más como una red social, ¿no? Y en cuestión productores, no muchos de los que son emergentes y producen muy chingón a veces saben cómo mandar su música a plataformas digitales. Ya hay muchos tracks y muchas canciones originales o remixes que están ahí en SoundCloud como ahí joyitas, ¿no? Como de que hay perdidos y no están en plataformas digitales, incluso por los derechos, ¿no? Por los permisos que tengan que tener, pues nada más los pueden subir a SoundCloud, y hay un buen de música. Yo de hecho, yo creo que el 90%, 80% de música que escucho en cuestión hard dance, pues la escucho en SoundCloud, porque hay bastantes productores que no tienen su música en
En
Spotify,
Spotify.
pero en SoundCloud tienen bastantilla, y siento que está chido esa plataforma, porque aparte como que ahí puedes empezar a mandarles, no sé, si ves un productor que produce muy, muy chingón, le envías un mensaje y a lo mejor ya de repente ya sale ahí una colaboración y toda esa onda. Es como para crear un poco más de comunidad, pero también me gusta, yo lo ocupo más que para subir mi música, que sí subo bastante, bastante, pero para conocer nuevos artistas como emergentes de todo el mundo. Y hay bastante música ahí muy buena que no está en otras plataformas.
Ok, no mames, siento que la gente me va a crucificar por eso que acabo de decir. Me sentí ya muy tonto con el tema de SoundCloud, pero no me crucifiquen, no sabía. Pero está muy bueno. Es al final, voy a decir otra cosa de viejo, pero es como un nuevo MySpace, pero más enfocado
Sí.
a tus canciones como tal, ¿no? O sea, pero pues la neta está chingón. Entonces, necesito clavarme un poquito más porque, pues sí, o sea, suena interesante. Por ejemplo, eso de que se puedan comentar las canciones y todo, que ya lo había visto. Tampoco, quiero que la gente piense que neta vivía abajo de una piedra o algo. Pero sí, no lo he usado. Al menos yo personalmente no lo he usado mucho hasta hace poco, porque obviamente hay muchos artistas de los que entrevisto que justamente nada más tienen SoundCloud y entonces me meto ahí a escuchar sesiones o algo. Pero lo que te digo, o sea, como que para mí es más fácil escuchar Spotify, pero puede que abra mi panorama y me ponga a buscar gente en SoundCloud. Igual y encuentro así mi nuevo sitio favorito.
Sí, igual te voy a mandar ya por privado algunos perfiles, porque ya con unos 10 que tengas de diferentes artistas, empiezan también ellos a repostear. O sea, de repente repostean así a sus amigos y así, y ya se va abriendo un poquito más el panorama y ya empiezas a conocer un poquito más como que todo ese mundo como ahí de SoundCloud, que pues sí está bastante chido, pero también entiendo el hecho de que ahorita la gente, o sea, como el público como tal, sí escucha más música en Spotify, pero ya como un público más dedicado o en específico también productores y eso, pues sí se van más por SoundCloud, porque ahí encuentras cosillas. Pero sí te voy a enviar algunas y yo creo que vas a empezar a
Va.
conocer bastantillo cosas nuevas.
Va, por favor, tú vas a ser mi mentor en SoundCloud, el maestro
Vale, vale.
SoundCloud. Oye, regresando otra vez a un poco a ti, de todos los años ahorita que llevas de carrera, ¿cuál ha sido el año que más has disfrutado, los mejores momentos, cuándo?
El 2017 fue, yo creo que donde viví mi momento más feliz. Bueno, hasta esa fecha, ¿no? Que fue la primera vez que yo salí al extranjero a tocar en Osaka, Japón. Pero también fue agridulce porque pues pasaron cosas como temas personales. Ya de que fue el año que falleció mi papá y toda esa onda. Pero yo creo que como tal, mi prime, como por así decirlo, o sea, mi prime hasta el momento, yo creo que ha sido el 2022, porque ahí ese año siento que hice muchísimas cosas, o sea, de que, como que llevamos lo de Loud Friends a otro nivel, como de que a hacer eventos mucho más grandes, y aparte venía ya de tocar en un EDC, pues, llenísimo, y siento que ese año fue como que algo que me catapultó bastante en cuestión como artista que para tocar en eventos, porque en producción, yo sí te puedo decir que 2017. Incluso el año pasado, 2023, fue donde más he estado produciendo, pero a veces descuido ciertos aspectos y lo que sea, pero yo creo que 2017 y 2022 han sido como que mis años
Los más especiales.
más especiales, sí.
Ok, qué chingón. Oye, bueno, también de todo este tiempo que llevas, ¿qué errores sientes que has cometido que le recomendarías a los artistas emergentes que no hicieran?
¿Qué errores? No sé, yo creo que pues, de los peores errores que puedes cometer es dejar de ser constante. O sea, no lo hago mucho porque trato de ser bastante constante, pero hay veces que te gana pues como que el bajón, no sé, la depresión y toda esa onda. Digo, es bastante válido, o sea, es como cuidar esa onda, pero como que ir tratándolo y a la vez ir trabajando en esta onda, ocupar tu carrera como productor o como DJ para salir de todo eso, ¿no? Pero no, tratar de no estancarte, yo creo que también, pues sí, yo creo que es básicamente eso, porque más errores, pues sí, siempre terminas regándola, o sea, o confiar más en las demás personas, o esperar a que hagan algo por ti, siento que eso es el peor error que puedes cometer, o sea, de que, ah, ya tengo una agencia, tengo un manager, y es como de, sí, pero ¿qué estás haciendo tú para
Sí,
que esa
por favor.
agencia o ese manager que yo creo que hay muchísima gente que piensa que ya teniendo eso, ya va a tener miles de eventos y ya se va a volver súper famoso? Yo digo que es el peor error que puedes cometer si es creértela de más y dejar de trabajar cuando ya tienes eso. Yo creo que es chingarle más para que eso nada más sea un apoyo ahí, porque ahí como dicen, ¿no? O sea, como que nadie va a hacer por ti lo que tú no estás haciendo o algo así, ¿no? O sea, como que pues tienes que seguir trabajando y no esperar nada de nadie, de absolutamente nadie, ni de los más cercanos. Yo siento que ese es el peor error que podrías cometer.
Sí, pues al final es lo que dices, o sea, también constancia, el chingarle y sí, no confiar que todo te va a llegar nada más porque, pues sí, o sea, porque tienes ciertas cosas o porque aunque sepas que eres bueno, pero pues al final hay que estar ahí picando piedra y picando piedra y tampoco perder los pies del suelo, ¿no? O sea,
sí,
que tampoco no por un éxito o algo que parezca que ya te va a catapultar, tú pienses que ya dejando de hacer cosas, solito llega todo.
Exacto, sí, siento que ya tienes que estar muy, muy, muy arriba para poder darte el lujo de siquiera descansar 2 o 3 meses, ¿no? Pero yo creo que, pero es demasiado arriba, porque yo creo que un artista nunca está demasiado catapultado como para estar, para darse el lujo de dejar de trabajar, ¿no? Porque al final de cuentas esto, ya cuando te lo tomas en serio, es un trabajo, ¿no? Y tiene que ser casi, casi de tiempo completo. Obviamente sí tomarte tus descansos, o sea, porque también no somos máquinas, pero sí, cuidar eso, ¿no? Como que seguirle chingando y chingando y chingando hasta que, pues sí, hasta que ya estés muy, muy arriba y te puedas dar esos lujos, ¿no?
Sí. Oye, cambiando un poco de tema, me gustaría saber a qué festivales has ido en cuanto a Hard. A ver, ¿cuáles has tocado? Pero también me gustaría saber a cuáles has ido, que te gusten más y en cuáles te gustaría tocar.
Festivales de Hard, yo creo que, si te soy muy honesto, yo creo que aquí en México nada más he ido al EDC, pero es en el escenario de Wasteland.
Wasteland, sí.
Y en Europa llegué a ir el verano pasado, de hecho fui al Dominator, que estuvo muy chido, pero fuera de eso no he ido a muchísimos festivales. He ido a eventos como de colectivos grandes en Europa, de que está Wixapol o los de Gallery Industries Berlín, y pues yo creo que, y bueno, en Japón que están los de, bueno, se va a Raybon y como que algunas cosillas ahí, como que un poquito más fiestas chiquillas, pero...
Ok, paréntesis, nada más ahorita que dijiste en Japón, ¿cómo está la escena ahí?
En Japón la escena... En cuanto a productores, yo te puedo decir que son los productores, que de hecho te voy a mandar los links, que yo creo que más admiro en todo el mundo. De hecho, mi sonido, ya que escuches toda esa onda y así, como que lo baso mucho en esa escena porque son muy versátiles, pero también en cuanto a calidad de sonido, en cuanto a melodías, en cuanto a todo, yo creo que sí son las personas como productores que más admiro. Como escena en cuestión, fiestas y todo eso, yo siento que hace falta un poquito más de constancia y de querer escalar un poquito más, pero creo que musicalmente la escena japonesa está muy, muy arriba.
Ah, bueno, y después de este paréntesis de Japón, me estabas contando de los festivales.
Sí, pues yo creo que de los que he ido, pues sí, pues el Dominator ha sido el primero que he ido así de que en Europa y pues la neta sí estuvo muy, muy chingón.
¿Y este año no piensas venir alguno?
Estoy en esto porque la verdad sí es como que un gasto muy,
no,
muy
sí, yo
pesado,
sé que es un gasto.
Pero...
Sí, para mí es un gasto muy pesado y vivo aquí en España. Sí. De México es una mamada.
Sí, yo creo que andamos en eso. O sea, también depende de que si conseguimos fechas y toda esa onda, pero sí me gustaría regresar lo más pronto posible porque creo que también es bueno seguir conociendo todo lo que está pasando allá, ¿no? Que allá está como que la, pues lo chido, ¿no?
¿Has llegado a tocar aquí en algún lado en Europa?
En Europa sí, fui a Berlín el verano pasado con estos chavos que te digo de Gaber Industries Berlín. Fui en el 2019 a Polonia, toqué en Poznan y en Katowice con un colectivo que se llama Wixapol. Que están muy...
Okay.
Están muy, muy perros. O sea, de que los dos shows... O sea, yo era el headliner en los eventos de Polonia y los dos shows se llenaron así de que sí es todo muy...
¡Wow!
De que sí es todo loco. Igual y te mando ahorita también... Ahí tengo como unos recaps así como medio pequeñitos en YouTube. Y igual te los mando para que ahí de que los veas así. Y
perfecto.
También fui a Londres, pero no fue como un evento como tal. Se llama esta cosa... Es como un tipo podcast o algo así que hacen, que se llama Rave Anywhere, que literal vas tocando en como con un controlador y toda esa onda, pero así como que en la calle, o sea, como que de repente te pones a tocar así de que en cualquier punto, no sé, de Londres, y eso fue lo que hicimos, y pues lo hacen normalmente. Ahora ya, después de la pandemia, hacen eventos ellos,
¿Eh?
pero cuando yo fui en 2019, justo fui cuando también fui a Polonia, fui nada más y ahí como que estuve tocando ahí de que, ahí por las calles de Londres y jaladas así. Y pues también se puede decir que ya en Londres y Berlín. Y bueno, fui a lo de Hardcore Radio en Rotterdam. Y creo que ha sido todo como con Europa hasta el momento.
Oye, pero qué chingón, está muy chido, la neta. Espero muy pronto verte por aquí en España en alguna fecha.
Sí, espero que sí. Yo también tengo ganas de ver qué. A ver si el siguiente verano ya se da por fin que vayamos a España.
Pues estaría chingón. Y aparte, por ejemplo, lo que es Loud Friends, ¿qué son? O sea, ¿es un colectivo de amigos o es simplemente el evento? ¿Qué es exactamente?
Pues es como un híbrido de entre que es como lo principal es el evento, ¿no? Pero somos como que también amigos que estamos también en una disquera que tengo yo que se llama BWBO, que es Be Weird, Be Original. Pero en realidad yo digo como que somos los Loud Friends, que es como todo mi grupo de amigos. Que es Demona, Santo Beisar, ahí, Castlan, igual te va a pasar sus perfiles para que los escuches.
Va.
Pero sí, se podría decir que es como un colectivo, por así decirlo, pero en realidad es el evento, o sea, es el evento, pero sí, así como que es Loud Friends, como la fiesta y toda esa onda. Pero pues ya como con el juego de palabras, pues ya lo podemos como para también hacerlo como pues, los Loud Friends, ¿no? Como el colectivo.
Claro, pues sí, es que suena justamente a eso. Entonces, por eso me llamaba la atención y, o sea, ve, o sea, sin saber, literal, lo primero que pensé también es que era como un colectivo, o sea, porque pues a eso suena también.
Sí, pues sí, es como hay un híbrido, pero pues sí, está chido.
Qué chido. Pues sí, al final es un apoyo que se están dando entre ustedes, que pues es algo más que necesario. Oye, dime, ¿cuáles son tus planes para este año? ¿Qué es lo que se viene para Albiloud?
Pues en primer lugar, yo creo que el plan más a corto plazo que se viene es el próximo EDC, que voy a estar presentándome con un amigo que se llama Zeke, en EDC, pues, y después de eso, vamos a empezar a planear las siguientes ediciones de Loud Friends y toda esa onda que quiero empezar así como que no hacerlo tanto como eventos grandes, sino solo tener uno o dos eventos grandes al año, pero sí armar como pop-ups, le digo a eso como tipo de eventos que son como de repente, o sea, de que no sé, estamos un miércoles y ya anunciamos el evento como de repente en alguna locación, como random, y siento que a eso le quiero como tirar un poco más, o sea, y así como que invitar gente como invitados especiales. Igual tengo para este año unos releases en algunos labels medio fuertes, bueno, muy, muy fuertes. Y pues quiero seguir sacando como mi música, pero como de manera independiente, como acostumbro. Siento que eso es como que me gusta mucho hacer eso y es como que lo disfruto bastante, pero pues también tengo ese support de que voy a lanzar también en algunos labels grandes. Y pues básicamente es eso y seguir trabajando en lo musical, en algunas colaboraciones también que ahí tengo con gente que ha trabajado conmigo acá en los Loud Friends. Y pues básicamente eso, también quiero ir a Asia otra vez y pues lo que te comentaba de ver la posibilidad de regresar a Europa, pero siempre y cuando se dé, también no quiero como forzarla, o sea, pero se vienen buenas cosas.
Muy bien. Oye, ahorita que mencionaste lo de tus canciones, entonces la mayoría tú las sacas de forma independiente. O sea, como que, a ver, de hecho es algo interesante porque justo tienes, te digo, muchísimas producciones. ¿Qué porcentaje de ellas se han lanzado independientes o cuántas con sellos?
Yo creo que un 70% de forma independiente. Hablando de que 70%, pues es sí bastante, pero pues también tengo bastantes que sí he sacado en labels. Pero sí, es como que disfruto más sacarlas independiente y por el tipo de cosas que a veces hago, como que los labels a veces como que no terminan captando mucho lo que intento como reflejar. Y a veces me piden como cambiar ciertas cosas para que suene monótono y no es como por ser egocéntrico o lo que sea, sino simplemente como por respetar como artísticamente el trabajo que ya está ahí. ¿cómo no cambiarlas? Obviamente hay situaciones en donde sí las termino cambiando porque digo, o sea, esto que me dijeron, pues sí tiene un sentido, ¿no? Como ya más en cuestión la mezcla o el máster o toda esa onda, pero en cuestión ya lo creativo de la canción sí no me gusta moverle mucho porque es como que cuando ya las acabo es como de que sí la escucho y digo, realmente sí me gusta. ¿Por qué le
Querías
cambiaría algo a una canción que con la que estoy satisfecho, ¿no? Y pues sí,
que
básicamente
sonara,
por eso prefiero sacarlas independientemente entre comillas, porque pues lo saco en mi label, pero pues termina siendo como independiente, ¿no?
Sí, al final no tienes como esa presión, tienes toda completa libertad artística, entonces, pues sí, o sea, al final ese es el gran pro que tiene el sacarlo independientemente, pero pues también el sello pues te da el respaldo y pues el meterlo en sus playlists, etcétera, etcétera, ¿no?
Sí, algunas veces, ¿no? Porque algunos sellos sí es como de que, y también por eso decido, porque he sacado también tanto en sellos medianos o en sellos muy grandes, y pues de repente hay veces que sí ayuda muchísimo, o hay veces que la neta el sello ni
Le
le
da igual.
trabaja ni nada, y nada más es como que un release ahí que hasta siento como desperdiciado o lo que sea, porque siento que hasta yo lo hubiera podido mover mejor, ¿no? Que no le quita nada yo seguir promocionándolo y así, pero digo como que, hasta como que te da el bajón, ¿no? Pero es parte de, ¿no? Es justo lo que decías, así como que otra cosa de las que podía recomendar, ¿no? Como que del aprendizaje, ¿no? Como que saber dónde vas a lanzar tu música. O si no, pues yo creo que, bueno, siempre he tenido la mentalidad de que pues nadie le va a dar más amor o más apoyo a tu música que tú
Tú
mismo, ¿no?
mismo. Sí, claro. No, sí, tiene completo sentido. O sea, al final, pues lo que dices, a ver, sí creo que también, o sea, si te la lanza, bueno, si la lanzas una canción con un sello, no quiere decir que ya no le vayas a echar ganas a la canción, también la tienes que estar ahí dándole.
Sí, justo.
Pero pues sí esperas como que pues tenga un boom más grande que el que tú le podrías haber hecho solo, porque si
Sí.
no, también como que te queda así de, ah, pues entonces, ¿para qué lo metí con ustedes, no? Y
Exacto.
hay que. ¿Cuál es tu proceso? O sea, si ¿sí decides como de estas canciones las voy a mandar a los sellos, todas las mandas a los sellos, o hay algunas que dices, no, estas yo las voy a sacar solo? ¿O cómo funciona?
Justo está chida tu pregunta porque haz de cuenta que yo conforme voy haciendo la canción y cuando la termino ya, es como de que luego yo sé cuando ya la voy a lanzar independientemente porque la verdad tiene como que un sonido muy de que pues o sea, o no me imagino con qué label podía quedar, porque si te das cuenta como que los labels tienen
Sí, tiene su rollo cada uno.
Pero hay veces que también pues termino la rola y digo, ah, esta me suena a que puede salir en tal lugar. Y pues normalmente sí la termino y mando luego los correos. O si conozco a la persona como que se encarga de esa onda como ya de manera más cercana, pues le mando ya el link privado de SoundCloud o un Drive o lo que sea. Y pues básicamente ese es como el proceso. Pero sí, luego en cuanto termino ya la canción, yo ya sé si la tengo que mandar a un sello o si sale independiente o si no sale, ¿no? O sea, porque hay veces que sí está como que demasiado, como que no, o sea, que me gusta, pero no es como que algo que también tenga que lanzar, ¿no? También no tengo que lanzar todo lo que
Todo lo que
termino, sino
haces.
tendría que, terminaría siendo como que una cuestión de lanzar por lanzar y también, no me gusta eso, me gusta ser constante, pero también me gusta lanzar cosas con calidad y siento que
Exacto,
eso es
sí, que
importante.
haya un cierto control de calidad y que no sea nada más como que estar lanzando porque ya la hiciste y dices así de, ah, bueno, ya la hice, a chingar a su madre. O sea, que haya también cierto estándar, ¿no?
Sí, exacto. Sí, justo en eso me fijo bastante, o sea, pero pues también a veces como que sí tomar el riesgo, ¿no? Porque a veces la escuchas y dices, no me suena que la podría sacar, pero y si la saco y pues esta es
Y pega.
la que pega, o sea, como que estás como que en ese dilema de que si puede funcionar o no, pero justo para eso también sirven las presentaciones en vivo porque pues las puedes probar y si a la gente como que dice, ah, no, pues esa canción estuvo chida o lo que sea, como que ya te convences más de si lanzarla, ¿no?
¿Cómo cuántas veces llegas a tocar en vivo al año
En
o al mes?
vivo,
No sé.
justo también porque no hay de que mucha mucha escena aquí, o sea, muchos
Ah,
eventos de
mucho coro.
Stardance y toda esa onda. Pues yo creo que al año unas 6, 7 veces. Y eso te estoy diciendo de que con lo del OutFriends, o sea, con mi propio evento. O sea, literal tuve que abrirme una plataforma yo para poder tocar. Y digo, creo que es lo mejor que pude hacer porque así controlo como Como todo, o sea, ya tengo todo en mis manos para que se vea bien, para que se escuche bien y para que todo pase en el show como tiene que pasar, ¿no? Porque no sé si, o sea, no quiero sonar como payaso o lo que sea, pero hay veces que luego te llaman para tocar en ciertos eventos, que yo respeto mucho el trabajo de todos, pero luego te llaman para tocar en ciertos eventos y es como de, no le meten las suficientes ganas, o no te ponen ni siquiera el monitoreo, o no te ponen, o ahí fallan muchas cosas. Que haciendo ya, pues tu propia fiesta, tú ya tienes el control de que no
Y lo tienes controlado.
falle eso. Y pues siento que es lo que se tiene que hacer, ¿no? Si no hay garantías o lo que sea de que haya algo bien hecho, pues es mejor, yo siento, que crear el propio espacio uno mismo, ¿no?
Pues es que ahí lo que dices y lo que hiciste, ya lo he visto también aquí, y es que justo es de hecho otro consejo, yo podría decir importante, si no... tienes las oportunidades, créatelas. O sea, al final tú ves una necesidad de tocar y entonces, ¿qué haces? Pues creas tu evento, ¿no? Porque si no hay los espacios para poderte dar a conocer, pues está imposible, pero siempre hay que, sabes, como que pensar out of the box y decir de puta, pues si nadie me está aceptando porque no hay ni siquiera eventos, entonces, ¿qué hago? Pues creas tu evento. La verdad, aparte, eso hace que crezca la escena. Aquí también varios artistas lo han hecho y pues es cool. O sea, al final hace que la misma escena crezca y que encuentres uno como público, pues más oportunidades de ir. Oye, ¿y el tema para ti de la organización de los eventos no ha sido complicada? ¿Te ha sido fácil? Porque me imagino que es un desmadre, ¿no?
Sí, es bastante complicado porque aparte aquí en México, como que, bueno, en específico en la Ciudad de México, hay como que como que te ponen muchas trabas, ¿no? Como muchas reglas, todo de repente así de que, como ya son foros en lugares muy céntricos y toda esa onda, hasta los decibeles te los bajan y como es hard dance y toda esa onda, también la gente luego dice, o sea, como de, deberían de subirle más y así, es como de... O sea, yo soy el primero que me doy cuenta de esa falla, pero no puedo hacer mucho
Nada.
porque corro el riesgo de que, pues, el
Te
evento
multen.
me lo paren y pues ahí también ya es una inversión ya tirada a la basura, ¿no? Prefiero como que arriesgar eso porque, o sea, de que suena bien, pero pues no suena como esperarías, ¿no? Como un festival así de que así
Sí.
y es algo bastante... O sea, como que sí estoy como que entre la espalda y la pared a veces, como de que, pues buscar lugares más alejados o lo que sea, pero también ahí ya entran otros aspectos de que mucha gente ya no va a jalar tan, si es mucho, mucho
Tan
más lejos o
lejos.
lo que sea, ¿no? O sea, como que es de pensarle ahí bastante y sí es un desgaste, pero pues también lo chido es a la hora de anunciar así como que, no sé, que viene alguien como muy importante y así dices, ah, está chido. O a la hora de que ya se acaba el evento y ya salió toda esa onda, es como de... Ahora el que sigue, ¿no? O sea, como que se vuelve tipo adictivo, pero también ahí entra ese dilema de si, o sea, porque ya le inviertes tanto tiempo a lo de los eventos que ya tu lado creativo en cuanto a productor y toda esa onda se descuida. ¿Sí me entiendes? O sea, como que es cuestión de ya tener un equilibrio, no sé, pero sí es algo complicado porque se tiene que pensar en muchas cosas y no solo respecto al evento, sino respecto a ti como artista, ¿qué quieres? O sea, quieres ser un artista que, o sea, está haciendo música bien, está tocando bien y toda esa onda, pero porque pues va de la mano, ¿no? O sea, si crece Loud First, crezco yo porque es pues va de la mano con Albi Loud, pero a la vez estoy descuidando el hacer música y siento que es también de lo que más me llenaba de toda esta onda, ¿no? Es como que ahí entra una cosa así bien rara en la cabeza que tienes que empezar a tomar decisiones o empezar a dejar de hacer tanto esto para dedicarte a esto, no sé. Es algo complicado que como que nunca estás satisfecho, porque cuando ya empiezas a producir mucho y así, ahora dices, y ahora el evento lo estoy descuidando, es complicado.
Sí, es que al final yo creo que un evento debe de ser de lo más demandante que hay, o sea, porque son tantas cosas, como dices, que tienes que controlar y aparte durante un largo periodo de tiempo, o sea, y sobre todo, por ejemplo, si traes artistas internacionales, también tienes que ver cómo van a llegar, o sea, como que manejarles todo el desmadre, y pues aparte el sonido, o sea, eso que también mencionaste del sonido, es justo pasa aquí también, que es en el centro de Madrid. No te dejan tener, bueno, en el centro de todas las ciudades, no te dejan tener más de ciertos decibeles. Entonces, las salas grandes que hay aquí están en medio de la nada. O sea, literal, de que, o sea, Fabric, por ejemplo, que pues, es de los lugares más grandes y que más disfruto. O sea, si tú vas al lugar, literalmente vas por una carretera y ya después llegas ahí. O sea, entonces, estas salas, las que dejan poner la música, alta, es justamente porque tienen que estar también a las afueras. Entonces, pues sí, creo que es pues algo bastante complicado porque pues no puedes tener la música al volumen que te gustaría y se vuelve como que frustrante, ¿no? El no poder pues dar la experiencia que te gustaría.
Sí, como que hay mucho contexto, ¿no? Porque podríamos, no sé, sí empezar a hacerlo en lugares un poco más alejados de la ciudad, pero
¿Cuánta gente iría?
también está la cuestión de la seguridad, ¿no? De acá, o sea, como ya
Eso
cuestión
sí es
ya
un tema.
más.
Sí, sí lo pensé. O sea, porque ya alejarte de la Ciudad de México, o sea, o estar en las zonas en las que yo estoy pensando que podría haber como que lugares igual y más grandes, pues sí, igual no son zonas tan seguras y en la noche y cómo te vas a ir. O sea, sí es como,
Sí, y
pues,
también tenemos
un.
como mucha gente que tiene apenas cumplido los 19, 20 años, que todavía tienen que pedirle permiso a sus papás para salir, y es como de, o sea, a la zona céntrica sí te dejo ir, pero si ya es a las afueras, es como de, o sea, ya la van a pensar mucho, y ahí como que todo tiene que ver, como que es de pensarle ahí bastante en todas esas cuestiones, pero a la vez sí es todo un reto hacer lo de los eventos y todo eso, pero también es una satisfacción y es algo que se disfruta, ¿no? Pero a veces no.
Sí, me imagino. Oye, Albi, ya te voy a hacer la última pregunta para despedirnos. Es la que más me gusta y me gustaría saber cómo te gustaría que te recuerden en la escena hard.
¿Cómo me gustaría que me recuerden en la escena hard? Pues yo creo que es fácil. Yo creo que como alguien que quiso hacer cambios, que quiso arriesgarse y que hizo muchos sacrificios por la escena, ¿no? A pesar de todo, a pesar de poderse llevar críticas en el momento o lo que sea, siento que quiero que me recuerden como alguien que arriesgó todo por la escena.
Perfecto, muchísimas gracias, Albi. De verdad un placer, conocerte, platicar contigo, me encantó. Neta, síguele echando un chingo de ganas. Lo que
Muchas
estás
gracias.
haciendo se me hace genial. De verdad, tu música se me hace muy auténtica. O sea, de verdad es algo que yo les recomiendo a todos que escuchen, porque es diferente y la neta, sí, de repente se necesita un poquito de frescura entre todo lo que escuchamos y siento que tú tienes eso. Y pues bueno, a seguir creciendo con Loud Friends y espero verte por acá, pues muy pronto.
Vale, muchas gracias por invitarme y también un placer. Muchas, muchas gracias.
No, gracias a ti de verdad. Y muchas gracias a todos por habernos acompañado y los vemos pronto en un episodio más. Y suscríbase al canal. Suscríbase, por favor.